Hoy, lunes 5 de octubre, se reunió el plenario de secretarios generales en forma virtual para conocer detalles acerca de este encuentro. Estamos en comunicación con la secretaria adjunta de ATEN Provincial, Susana de la Riva. Susana, buenas tardes. Santiago y Eduardo, la saludamos desde Zapala.
Buenas tardes a ustedes en la mesa y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la localidad.
Bueno, Susana, cuéntenos cómo se desarrolló este plenario de secretarios generales.
Bueno, el plenario fue obviamente la continuidad de todos los desarrollos políticos que hicimos el plenario de la semana pasada, dado que la preocupación del conjunto del sindicato es lograr nuevamente que el gobierno abra esa mesa de negociación que nos quedó trunca en el mes de marzo. En el mes de marzo nosotros, sin saber de la pandemia, ya estábamos previendo que conectarse, capacitarse y tener un vínculo virtual con alguna instancia educativa era un costo extra. Costo que venimos afrontando con nuestros bolsillos y sumado a esto que ahora ni siquiera tampoco este vínculo que tenemos que hacer con los estudiantes lo puede garantizar la familia y no tendría por qué garantizarlo. O sea que en eso se fundamenta nuestro pedido entonces de marzo de la conectividad, de que nos reconocieran la conectividad, así como nos reconocieron la movilidad. El otro pedido era un ajuste de puntos, de horas y cargos que quedaron especialmente desde el año 2014, que avanzamos bastante, pero aún nos quedan algunos cargos de media, horas y cargos de media, equipo directivo, de las escuelas superiores también, porque la recomposición que alcanzamos para media de puntos fue en los preceptores, que eran los más atrasados que estaban, y obviamente el aumento por IPC, que la única oferta que habíamos recibido del gobierno era por un semestre. Bueno, nuestra asamblea, y así lo consideramos nosotros, se expresó de que ese arreglo debería ser anual. Lamentablemente la pandemia impidió la continuidad de esa mesa de negociación, entonces ahora vamos. El principal motivo de todo, de lo que definió el plenario de aquí en estos días por delante, es obtener una mesa de negociación. Claro. Obviamente también se sigue rechazando la actitud del gobierno de que nos pague tan atrasados los salarios, de que nos pagó tan mal el aguinaldo. Seguimos reclamando hoy las clases pasen por la virtualidad. Ya hasta algunas zonas sanitarias nos han dicho que ni siquiera fotocopia deberíamos estar entregando. Y bueno, el enorme desafío de que el gobierno garantice las clases estas que hoy tenemos. Digo, un conjunto de estas medidas políticas fue lo que se definió. Entonces mañana empezamos una campaña mediática por durante 15 días para que todos se enteren, que les llegue más la información, que les llegue al gobierno, que les llegue a la comunidad, a las comunidades educativas. Y tenemos 48 días de paro, dos para esta semana, miércoles y jueves, y dos para la semana siguiente, esperando a ver si el gobierno nos contesta, por lo menos nos conteste a una presentación que hicimos la semana pasada, pidiendo la mesa. Como no hubo respuesta, el plenario, ante la no respuesta del gobierno, resolvió estas medidas de fuerza.
Susana, ¿cuánto se demora eso de la elección de los cargos directivos, no? Y todo lo que, en cierta manera, perjudica, ¿no?, a la escuela.
Y sí. Porque fíjate que nosotros cuando exigimos eso, en el mes de marzo, hubo maniobras del gobierno a propósito dilatoria. La primera maniobra era no querer nombrar los cargos de base, digamos, un cargo de maestro, un cargo de inicial, un cargo, unas horas de contabilidad, unas horas de matemática. Habiendo listados, porque el problema no es que no había listados, había listados. Estuvimos casi 3 meses para lograr que se empezaran a nombrar esos cargos. Pero después hay cargos, como los cargos directivos, que dependen de la intervención de la Junta de Clasificación, porque en el nivel primario, todos los años al inicio hay que hacer el listado de titulares, donde el titular con mayor puntaje, cuando queda descubierta la dirección, tiene acceso a ese cargo directivo. Pues bien, al Consejo no se puede entrar. El Consejo no se podría haber entrado antes porque es un desastre la cantidad de polvo, de pasillos, de archivos, y menos en un contexto de pandemia donde para poder tocar un papel lo necesitas previamente una desinfección completa de ese edificio, no se puede entrar. Entonces se han ido buscando otros mecanismos, por ejemplo, para que las juntas de clasificación puedan llegar a un sistema informático que se llama Pregase, para poder hacer esas valoraciones de a los compañeros de los cargos directivos, que ya se han empezado a ofrecer cargos directivos y supervisores, que es central para la organización de la tarea cotidiana. La compañera directora es la que hace todos los trámites, si tiene secretaria, todos los trámites administrativos, la que orienta a las compañeras nuevas en una escuela, la que coordina reuniones de trabajo con los compañeros para planificar la educación en pandemia, la supervisora hace todos esos recorridos re necesarios, que son los que llevan las voces de las directoras al consejo. Digo, entonces obviamente que las compañeras son imprescindibles en la tarea que se hacen, y nos ha costado muchísimo. Si no es por un dispositivo, por una falta de resolución, porque no aceptaban las propuestas que nosotros como sindicato hacíamos, sí. Y obviamente nosotros estamos convencidos de que es en base a la necesidad que tiene el gobierno de ajustar y ajustar. No arreglan la escuela, no te dan el aumento, no te cubren los cargos, no esto. Digo, bueno, evidentemente eligieron ajustar en educación.
Están evaluando que la situación sanitaria es urgente de resolver, ¿no?
La situación sanitaria es terrible, no se puede resolver si no paran los contagios, porque cuando nosotros hablábamos de pandemia en marzo, pensábamos que en abril estábamos en la escuela y se planificó para un mes y medio la tarea cotidiana. Ahora hace 7 meses que estamos. El gran porcentaje sin conectividad, no tanto los estudiantes, sino también los docentes, y hace 5 meses que hay que mirar, planificar esa pandemia de una forma totalmente distinta. Las escuelas no están en condiciones, las condiciones de trabajo son terribles. Planificar en pandemia, tampoco hubo posicionamiento político pedagógico del gobierno de la provincia. ¿Qué hacer? ¿Con qué elementos enfrentar estas nuevas formas de aprendizaje? Porque las compañeras y los compañeros están dispuestos, las estrategias que se han dado, los aprendizajes que hemos hecho, las planificaciones que han hecho para llegar a los pibes han sido enormes, pero no hay conducción pedagógica del gobierno de la provincia.
Claro. ¿Qué más se estuvo charlando en esta reunión, Susana?
Bueno, obviamente el tema de que vos mencionaste, el tema de la cuestión sanitaria fue fundamental, porque cada uno de los compañeros de las localidades fueron diciendo en qué situación sanitaria estaban, y compañeros de seccionales opositoras a la conducción de ATEN ven que no es el momento de que podamos salir a la calle. Hoy, mirá, en una ciudad tan chica como Picún-Leufú hay 52 contagios activos. O sea que vos te encontrás en la esquina con tu vecino, con tu vecina, con tu familia, y seguramente algún contagiado tenés y tenés que cuidarte y no podés salir a repartir el virus. En la ciudad de Neuquén Capital, en este momento hay 3.600 personas activas contagiadas. Son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, este virus nos está recondicionando la posibilidad de estar en la calle. No podemos ser contradictorios. Nosotros nos hacemos cargo de la decisión política de que no puede haber ninguna actividad a la que ATEN llame a los compañeros que pongan en riesgo los contagios. Le estamos sufriendo mucho. Hay mucha pobreza. Y no es lo mismo atravesar el COVID con una buena casa, un refugio, una cama donde dormir, que atravesar el COVID en medio de la pobreza, en medio de faltantes, familias que tienen 3 o 4 niños y que capaz que no tienen ni trabajo, y la mamá tiene COVID y tiene que atender a su bebé y no tiene pañales y no tiene comida. A mí me parece que el gobierno de la provincia nos ha abandonado, así como abandonó la educación, la conectividad, los cargos, también abandonó los sanitarios. Pero vos ves que todas se permiten más cosas, y algunas ni siquiera innecesarias. Y que me disculpen los deportistas, que me disculpen las tareas no esenciales, pero la verdad que estamos en un momento donde depende de cada uno de nosotros. Y ninguna salida es individual. La verdad que hay mucha preocupación.
Uh-huh. La ministra Storioni responsabiliza de alguna manera a los docentes respecto de la situación educativa.
Ah, mirá vos, no sé cuáles serían los argumentos, pero nosotros
medios radiales dio declaraciones, pero bueno, sabemos de que no...
Mirá, yo creo que eso hay que contestarlo, porque yo le digo, quien llega a estudiantes que no tienen conectividad son los maestros y son los profesores. Acá hay una profesora, creo que del CEPEN 48, si no me equivoco, del CEPEN 18, del Neuquén Capital, qué bien, de la cantidad de chicos que se conectaban, y como cada vez iba perdiendo más estudiantes que no se conectaban. ¿Por qué no se conectan? Porque no tienen plata para pagar la red, porque no tienen plata para comprar un teléfono o una PC. La profesora difundió en su Facebook, y así lo hizo ver y lo difundió por todos lados, que ella tal día, en tal lugar, en la parada del colectivo de Richieri y no sé cuánto, con un gorro negro iba a estar para entregarle la tarea a todos los estudiantes que no se habían comunicado. Ni una sola bajada pedagógica del gobierno de la provincia. Los únicos documentos pedagógicos en tiempo de pandemia que se hicieron los hizo ATEN. O sea, los únicos que estamos peleando por la conectividad somos nosotros. Lo único que le estamos diciendo es llévenle comida a la ruralidad, que los estudiantes no tienen para comer. Entonces, me parece que lo que tiene que hacer la ministra Storioni es ponerse a gobernar. A gobernar en la educación, que es lo que le corresponde, y no puede culpar a... Digo, hemos trabajado con el aguinaldo atrasado, hemos trabajado cobrando el sueldo a mitad de mes. La verdad que es una vergüenza y una irresponsabilidad muy grande. Si dijo eso, yo no la escuché, pero es una irresponsabilidad de su parte.
Dice, se analizó la falta de respuesta por parte del gobierno a la nota presentada de ATEN el martes pasado y los factores que hoy afectan directamente al derecho a la educación y nuestras condiciones de trabajo salariales. Bueno, y es ahí a donde dice, bueno, la ministra Cristina Storioni responsabiliza a los docentes.
Sí, bueno, no es la primera vez que el MPN responsabiliza a los docentes, lo único que les faltaba. Digo que ojalá la ministra Storioni arbitrara los medios para que cada uno de los docentes pudiera con seguridad llegar a cada uno de los pibes. Y eso se habilita entregando computadoras, bajando los precios de internet, haciéndola gratuita, porque sacaron esas plataformas ellos, plataformas de acceso virtual. Sí, las plataformas están, pero si vos no tenés la conexión a internet, no podés acceder a las plataformas. Acá en Neuquén Capital el municipio tiene internet gratis, hasta Roca y Rioja, hasta la Casa de Gobierno. De la Casa de Gobierno para el Oeste andás a agarrar una internet gratis. No, es terrible lo que está haciendo el gobierno. Es lamentable que ella diga eso, ¿no?
Claro.
Seguramente tendrá los argumentos que le dicen sus colaboradores. Nosotros tenemos los argumentos de 26.000 docentes a los que representamos, 13.000 afiliados y las 22 seccionales que están todo el día en el territorio y no estamos en un solo lugar en Neuquén mirando cómo funciona de lejos, desde la virtualidad, la educación pública.
Claro. ¿Qué más plantean las otras sedes de ATEN, Susana?
Bueno, algunos compañeros han avanzado mucho en reuniones con distintas escuelas, todas vía Zoom. Es muy difícil acceder a la presencialidad. También las mismas compañeros siguen denunciando, como nosotros lo venimos haciendo, la falta de conectividad, el exceso de trabajo. A veces, una de las cosas que nos ha pasado mucho, y especialmente a las compañeras, es que recae sobre su tarea cotidiana el dictado de clases, la atención por fuera del Zoom, porque no todos pueden acceder al Zoom, por ejemplo, a través de contestar permanentemente WhatsApp y llamaditos telefónicos de los compañeros, de los niños, perdón. Y además, que son compañeras que teniendo niños también tienen que prolongar la escuela de sus niños en casa. Y además tienen que cocinar, y además el salario no le alcanza. Entonces, esa sensación que nosotros denunciamos como abandono del gobierno del gobierno del MPN a la educación es la que las compañeras nos manifiestan. Obviamente que por eso nosotros las cosas que decimos y las decisiones que tomamos las tomamos en base a estas manifestaciones de los compañeros. O sea, se ha transformado en un momento donde se sostiene cada casa de cada maestro, de cada maestra, es un aula. Es un aula para sus estudiantes, pero también es un aula para sus hijos y para sus hijas. Y eso es lo que más pesa, ¿no? Y esta cosa de que todo lo hicieron a poncho, las compañeras tuvieron que aprender a manejarse en la virtualidad, tuvieron que aprender a adaptar dispositivos pedagógicos. O sea, hay mucho compromiso, mucha voluntad, pero también mucho cansancio y mucho estrés de estar todo el día respondiendo por cosas que debería responder el Estado. Eso también se trató, también lo explicitaron bastante en el plenario. Otro tema que las compañeras fueron dando cuenta de todas las acciones que se hicieron en la totalidad, prácticamente en la totalidad de las localidades donde tenemos seccionales, respecto de reclamos al Consejo Deliberante y a los municipios para ver si pueden colaborar en algo o insistirle al gobierno de la provincia con el tema de la conectividad. Hay lugares donde sale 3.000 pesos conectarse, no sé cuánto sale en Zapala. Y aunque se pudieran conectar, no tienen el dispositivo. Y lugares alejados donde ni siquiera hay una conexión posible por las redes. Digo, bueno, eso también se le dedicó mucho tiempo en el plenario, esta sensación de que no decimos que los chicos desertaron, porque los chicos no desertaron por gusto, sino porque una situación económica los obliga y los orilla cada vez más a quedarse con lo fundamental que hoy tenemos, que es la conexión con el maestro, con la maestra. Así que ese fue otro de los temas de enorme preocupación. Y obviamente, otra cosa que se venimos denunciando cuando no hay pandemia también, es que aprovecharon estos 7 meses sin clase para no entrar a las escuelas y no hacer un solo arreglo, ni avanzar en nada, ni siquiera pensando en una presencialidad, no digo la semana que viene, pero en algún momento el virus va a bajar y hay que volver a la escuela, y las escuelas están en las mismas condiciones que estaban en marzo, pero peor ahora porque fueron abandonadas.
El pedido por el derecho a la conectividad tiene que ser en el marco del derecho.
En el marco del derecho a la educación. Hoy la única educación posible es la virtual. Por lo tanto, el gobierno la tiene que garantizar y no la está garantizando. Así cuando nosotros pedimos escuelas seguras, pedimos salario para los compañeros, refrigerio para todos los pibes, tecnología dentro de las escuelas para garantizar la educación pública, hoy la educación pública se garantiza con una conexión de los niños y las niñas con su escuela. No hay otra forma posible. Y eso es lo que el gobierno... Es un derecho, digo. Y aparte el decreto este del gobierno nacional, que considera la conectividad también un derecho esencial, nos ayuda para que nosotros sigamos en el ámbito que le corresponde a la provincia. Y también hemos tenido reuniones con el ENACON a ver qué posibilidades tenemos de próxima conexión. Estamos trabajando un montón. Hicimos una presentación en la legislatura con toda la problemática de que hay de conectividad, y poco a poco nos vamos conectando con algunos diputados para ver qué posibilidades hay de avanzar. Ya incluso hay, creo que el bloque del FIT ya presentó algunos proyectos en la legislatura, en el Consejo Deliberante, sosteniendo las demandas de ATEN. Todo eso estamos haciendo.
Es claro que la pandemia desnudó la fragilidad del sistema educativo, Susana.
Y profundizó las desigualdades enormemente. La fragilidad del sistema como tal y la desigualdad en las familias, que con la escuela, en las condiciones que nosotros siempre venimos rechazando y denunciando, y uno se enoja y denuncia y reprocha y llama a las compañeras de distrito y no les dan bolilla, y llama a las compañeras del consejo y no les dan bolilla, aún así la escuela era un lugar donde nos vinculábamos, era el único lugar donde había por lo menos igualdad en los derechos de acceso. Ahora ni siquiera tenemos la escuela, entonces los cuidados no están. Los silencios no hay quien los llene, por más esfuerzo que hagan las familias, no es de su responsabilidad sentarse todos los días a hacer la tarea con los niños que pueden estar conectados. Entonces, la presencialidad es urgente en condiciones obviamente de sanidad y de salud para todo y todo, y en condiciones de infraestructura. Pero nos falta la escuela, nos falta el aula, nos falta la mirada compañera y nos falta todo, porque de alguna forma se garantiza esa igualdad, ese derecho a aprender todos juntos. Ahora no se está garantizando nada, lo mínimo. Por eso nosotros decimos en nuestra campaña que el Estado abandonó. Abandonó la escuela, abandonó la familia, abandonó a los docentes. Porque ¿qué familia? ¿Quiénes son los que van a completar mínimamente el ciclo lectivo? Los que tienen plata, los que tienen una computadora para cada uno en su casa, los que no tienen problema en pagar una conexión de alta velocidad, 3.000 pesos por mes. Entonces, obviamente que la desigualdad es grande, muy grande, y la pandemia la vino a profundizar, porque por lo menos en la escuela abierta, con el maestro al lado, algo te garantiza. Claro. Ahora solo el Estado no lo garantiza.
En el marco del pedido de mesa de negociación salarial, entonces ya quedó programado el paro para esta semana, la otra y la fecha de plenario, Susana.
Y el 19 de octubre nos volvemos a juntar a ver cómo nos ha ido en estas 2 semanas y qué otra resolución tomamos.
Susana, muchas gracias por gracias todo el aporte.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estábamos, charlando con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEM Provincial, en este marco de el plenario de secretarios generales que se reunió hoy, lunes 5 de octubre, donde estuvieron presentes vocales gremiales, secretarios generales, de las seccionales de Andacollo, Departamento Minas, Aluminé, Pehueña, Añelo, San Roque, Centenario, Vista Alegre, Cutralcó, Plaza Huíncul, Villa El Chocón, Chosmalal, Zona Norte, El Huecú, El Cholar, Junín de los Andes, Las Coloradas, Las Lajas, Bajada del Agrio, Loncopué, Cabiahue, Neuquén Capital, Piedra del Águila, Picún Laufú, Plotier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Cenillosa, Villa Langostura y también Zapala. Con relación a la situación sanitaria, se denunció la falta de políticas públicas sanitarias por parte del gobierno provincial, el avance de los contagios está siendo exponencial y la apertura de actividades no esenciales agrava la situación. La vida está en juego, las medidas de cuidado son urgentes para toda la comunidad, entre otros temas. Y en este marco, por el pedido de una mesa salarial, quedó ya establecido que se va a desarrollar un paro por 48 horas el 7 y 8 de octubre, denunciando el pago fuera de término, la emergencia educativa y exigiendo la mesa de negociación. Paro por 48 horas los días 14 y 15 de octubre, plenario el lunes 19 de octubre, para evaluar y analizar la continuidad del plan de lucha.
La radio pública tiene información. Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la